Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Hoy, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, hablamos de soluciones con José Antonio Marina, filósofo, ensayista y pedagogo. Hablamos de soluciones en Plazara en este primer día tras la resolución del conflicto laboral en Tuvisa. Tras 9 jornadas de huelga indefinida, hoy vuelve la normalidad al servicio, mientras el ayuntamiento se compromete a aplicar lo acordado a la mayor brevedad posible. Son Maider Etxebarria, alcaldesa, e Iñaki Gurtubay, presidente de Tuvisa.
Desde el Gobierno municipal seguiremos apostando por el transporte público y dando los pasos necesarios para ofrecer un servicio de calidad.
Yo, como presidente de Tuvisa, tengo un acuerdo con los sindicatos que voy a cumplir, que lógicamente voy a implementar en el plazo más breve posible.
El acuerdo recoge el compromiso para adquirir 15 nuevos autobuses, el incremento de plantilla, el refuerzo de una serie de líneas y la realización de una auditoría externa sobre tiempos de jornada en los turnos de trabajo. Este acuerdo, como saben, no satisface del todo las exigencias de los trabajadores. De hecho, la propuesta recibió más votos en contra que a favor en la asamblea celebrada en el día de ayer, pero no los suficientes para mantener la huelga. El comité cree que el debate sobre los fichajes se ha cerrado en falso. Soluciones reclaman, por otra parte, en Ribera Baja, donde denuncian que en el trazado de la alta velocidad planteado entre Burgos y Gasteiz se contempla una conexión con Miranda que condicionará el futuro de Ribabellosa. Así lo ha denunciado el alcalde de Ribera Baja en las Juntas Generales de Álava, Amado Martínez de Iturrate.
Se hace a través de un viaducto que parte de la entrada al túnel de Quintanilla, bordeando el pueblo de Ribabellosa y a apenas 200 metros de las casas de Ribabellosa y muy cerca de donde el nuevo plan general prevé el desarrollo residencial del pueblo.
Y soluciones se buscarán en el próximo plan de infancia y adolescencia que está elaborando el Ayuntamiento de Gasteiz y que se prevé que esté listo antes del verano. Soluciones a los problemas para conciliar. Se incluirán medidas que favorezcan esa conciliación. Un informe del pasado año 2023 señala que las dificultades para conciliar entre las mujeres han aumentado en los últimos años. 3 de cada 10 mujeres trabajadoras manifiesta que tiene un grado de dificultad muy elevado para la conciliación. Para articular soluciones para el sector primario, en esta tarde el sindicato agrario UAGA ha vuelto a reunirse con las instituciones. Lo han hecho con el Gobierno Vasco y la Diputación Alavesa en un momento en el que su presidenta Edurne Basterra no descarta más movilizaciones.
Movilizaciones no descartamos. UAGA tiene muy claro que tiene que seguir su ruta de viaje.
En deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Tras el empate de ayer, el Deportivo Alavés se distancia un punto más de los puestos de descenso.
Buen empate en un campo complicado ante un equipo europeo como el Real Betis. Empate a nada, partido sin goles. Se pudo haber llevado la victoria el Deportivo Alavés en los últimos minutos. Si no llega a ser por Sivera, pues estaríamos hablando también de una derrota del Deportivo Alavés. En definitiva, un punto más, el Deportivo Alavés suma 28, con 11 menos está el Cádiz.
7:34 minutos, tenemos 10 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Irene Martínez en la realización y el control técnico, comenzamos. Primer día de normalidad en Tuvisa tras una huelga indefinida de 9 días. El ayuntamiento dice que aplicará lo pactado a la mayor brevedad posible. Esto pasa por comprar más autobuses, por aumentar la plantilla, por articular los refuerzos en determinadas líneas y por realizar una auditoría externa sobre las jornadas, sobre los turnos de trabajo. Precisamente, el comité considera que el debate para modificar el sistema de fichajes se ha cerrado en falso, aunque en general se valore de manera positiva lo logrado. Nerea García.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el presidente de Tuvisa, Iñaki Gurtubay, celebran la vuelta a la normalidad del servicio de transporte público. En cuanto a la propuesta acordada, anuncian que las medidas se implementarán en la mayor brevedad posible. Hablamos de adquirir 25 nuevos autobuses, 12 nuevas contrataciones, la realización de una auditoría externa de tiempos de jornada de los turnos y la puesta en servicio de más autobuses en las líneas 3, 4, 5, 7, y 9. Iñaki Gurtubay, presidente de Tuvisa.
Los ciudadanos vamos a volver a tener con normalidad el servicio público de transporte que pagamos y que nos merecemos. En ese sentido, eso es una buena noticia para todos los que usamos el transporte público. Yo, como presidente de Tuvisa, establecen una serie de compromisos y una serie de mejoras en la empresa y en los servicios. Lógicamente, voy a implementar en el plazo más breve posible.
En esta última asamblea celebrada, la posición de la plantilla ha estado más dividida que en otras ocasiones. Tanto es así que por votación el acuerdo no fue aceptado por la mayoría. Sin embargo, se exigía un 70% para continuar con la huelga y no se cumplió. Por tanto, desde el Comité de Empresa, Asier López de Sabando valora el acuerdo de manera positiva.
En casi todos sus puntos, excepto en el tema del fichaje. El tema del fichaje se ha cerrado en falso, pero bueno, en los demás puntos se han conseguido bastantes avances.
Así las cosas, los servicios de transporte vuelven a la normalidad y por el momento el conflicto queda solucionado.
Reducir 10.000 empleos en 5 años es el plan de la empresa Forvia Antigua Faurecia, productora de componentes para automóviles. En su planta de Gasteiz trabajan 140 personas y es una de las subcontratas de Mercedes. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, va, y la intención de Forvia Antigua Faurecia, productora de componentes para automóviles, es reducir su plantilla europea en un 13% en los próximos 5 años para competir mejor en la transición a los vehículos eléctricos. Preguntadas por esta cuestión, fuentes sindicales de la planta de Forvia en Gasteiz afirman que por ahora no tienen noticias de si les afectará o no esta reducción. Lo que sí apuntan es que a la planta gasteiztarra trabajo no le falta.
El día se completa con datos del Eustat, Instituto Vasco de Estadística, sobre exportaciones el pasado 2023. El mayor volumen exportador, fundamentalmente proveniente de la planta que Mercedes tiene en Gasteiz, es el referido a la exportación de turismos de menos de 10 personas.
Las exportaciones alavesas se incrementaron en 868 millones de euros en 2023, un crecimiento interanual del 9,3%, el mejor dato de los tres territorios. Destaca en especial el sector de turismos. De hecho, una tercera parte de las exportaciones vascas son de la planta que Mercedes tiene en Gasteiz. La exportación de turismos de menos de 10 personas, fundamentalmente, como decimos, de la planta de Mercedes de Vitoria, sigue teniendo el mayor volumen exportador de Euskadi, con 3.195 millones de euros, lo que supone un crecimiento el año pasado del 21,2%.
Y nos hemos preguntado cómo casan estos datos con la incertidumbre de la que habla la dirección de la multinacional alemana y con la desactivación de turnos.
Y se lo hemos preguntado a John Laseras, economista y profesor de la UPV, quien apunta que la desactivación de turnos no quiere decir que se fabriquen menos turismos.
A través de las inversiones en nueva maquinaria y remodelación de la planta, pues aumenta la capacidad productiva de todos los trabajadores que están ahí. Entonces, con menos personas, eres capaz de producir, en este caso, más. Y entonces puede darse a que haya parones y aún así aumentar la producción anual, porque cada trabajador progresivamente puede producir más.
Las empresas, por lo tanto, realizan previsiones de cuándo realizar paradas para rentabilizar más. Y es en este sentido, apunta John Laseras, en el que flexibilidad y precariedad se vuelven sinónimos.
Los calendarios de los trabajadores sean bastante más flexibles, si no precarios. Lo que permite es que en poco tiempo produzcas muchos coches, pones a toda la plantilla día, tarde y noche a trabajar, pero a la vez, cuando igual no interesa, pues se para.
En esta realidad, además, es importante el tipo de producto que se fabrica y el de Mercedes Vitoria, subraya Laseras, permite parar con mayor facilidad.
Mercedes, entiendo que como los coches son quizás de mayor valor añadido y hay una producción más modular y pueden ser más flexibles en cuanto a los componentes que hay introducidos, pues bueno, la producción igual no es tan estándar, ¿no?
De hecho, destaca, parar la producción para economizar en gastos se trata de una estrategia empresarial cada vez más extendida.
El sindicato agrario UAGA, que no descarta realizar más movilizaciones, se ha reunido esta tarde con el viceconsejero de Agricultura y de Política Alimentaria y con la diputada de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural.
Una reunión a tres bandas con el objetivo de abordar todas las cuestiones que se quedaron en el tintero tras la última reunión mantenida entre UAGA y la Diputación Alavesa el pasado 13 de febrero. En aquella reunión, explica Edurne Basterra, presidenta de UAGA, no se abordaron todos los temas porque algunos no son competencia de la Diputación.
Hay muchas cosas que no dependen de Diputación, como son los pagos de la PAC, que hay gente que todavía no ha cobrado, cuando se suele cobrar a finales de año. Entonces, bueno, pues hay cuestiones que son competencia del Gobierno Vasco y por eso creo que es conveniente reunirnos los tres para que nadie tire balones fuera.
Por ello, hoy a la tarde el Sindicato Agrario se ha reunido con el Viceconsejero de Agricultura y de Política Alimentaria, Víctor Oroz, y con la Diputada de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural, Amaia Barredo. Todo ello en un contexto en el que UAGA se muestra molesta por las formas en las que el Gobierno Vasco anunció la semana pasada un decálogo de compromisos con el sector primario.
No puedes tomar unas medidas que van a afectar o favorecer al sector agroganadero cuando no te has reunido con ellos y no sabes qué es lo que te están pidiendo. Desde el Gobierno Vasco no se nos ha dado la oportunidad de decírselo cara a cara. Yo creo que hay que exigir que Arantxa Tapia y hasta el señor Lehendakari nos escuche.
La presidenta de UAGA, Edurne Basterra, ha insistido en desvincularse de los movimientos de ultraderecha y ha remarcado su objetivo, la unión del sector agroganadero a la vez. Un sector para el que no descarta, avisa, nuevas movilizaciones de no ver más avances.
El Ayuntamiento de Gasteiz incluirá medidas que favorezcan la conciliación en su próximo plan de infancia y adolescencia que en estos momentos se encuentra en elaboración. Un informe del año 2023 señala que ha habido un incremento de las dificultades que tienen las mujeres para conciliar. Nicolau.
Según este estudio, las dificultades para la conciliación entre las mujeres no solo se ha mantenido, sino que ha repuntado en el 2022. 3 de cada 10 mujeres trabajadoras con hijos o hijas manifiestan un grado de dificultad muy elevado para la conciliación. Es el dato más elevado desde 2018. Mientras que el porcentaje de las mujeres con dificultad para conciliar aumenta, el de los hombres baja. Los resultados revelan que entre 2018 y 2022, el porcentaje de hombres que manifiestan una dificultad muy elevada desciende del 35,5% al 28%. Además, este análisis también concluye que en cuanto con diversos aspectos laborales vinculados con la conciliación, las mujeres están en su mayoría menos satisfechas. Asimismo, también declaran tener menos dificultades que los hombres para solicitar excedencias y reducciones de jornada por motivos familiares. Por último, en lo que se refiere al ámbito privado, las mujeres presentan un menor nivel de satisfacción en comparación con los hombres en aspectos como el tiempo disponible para su vida personal o el tiempo que la pareja dedica a las tareas del hogar.
En la actualidad, en el consistorio gasteiztarra en marcha un servicio llamado Concilia, destinado a menores cuyos progenitores son atendidos por los servicios sociales. El año pasado, Silvia Núñez, 63 familias usaron este servicio.
Es un servicio muy demandado, sobre todo en vacaciones escolares, pero no solo. En total, 82 niños y niñas acudieron el año pasado al espacio Concilia, en el barrio del Acua. Es un espacio de juego y diversión para jóvenes de entre 0 y 12 años, al que pueden acudir mientras sus padres o madres están formándose en actividades de reinserción, acudiendo a una entrevista de trabajo o a una cita médica, por ejemplo. Se trata, en definitiva, de facilitar la conciliación a las familias atendidas por los servicios sociales. Raimundo Ruiz Escudero.
El servicio va dirigido a familias atendidas en servicios sociales que necesitan apoyo para cuidar a los niños y niñas mientras hacen actividades formativas, laborales u otras gestiones para la inserción sociolaboral. Consultas médicas, entrevistas, gestiones administrativas. También puede atender situaciones de urgencia como, por ejemplo, una urgencia hospitalaria.
Estas cifras han sido facilitadas a preguntas del Carrequín Podemos, que ha pedido extender este servicio a toda la ciudadanía.
Más datos nos deja el día en el ámbito de las políticas sociales. 1.330 son las personas atendidas en la capital alavesa en los últimos 3 años en los recursos de exclusión social.
En total, 127 plazas de centros nocturnos y diurnos fueron ocupadas el año pasado por personas con perfil de exclusión social moderado o grave, en el Aterpe, en el Camas o en el Centro Estrada. Esto supone un incumplimiento del decreto de cartera, ya que deberían ser acogidas en centros de la Diputación, que 8 años después no se han habilitado. Es lo que ha denunciado la concejala del Partido Popular, Marta Alaña.
Se han atendido a 127 personas en estos recursos que eran de competencia foral, es decir, que tendrían que estar atendidas por la Diputación. Es un hecho cierto que esto está impidiendo atender a las competencias propias del Ayuntamiento.
Desde el Gobierno Municipal, esta ha sido la respuesta del concejal de Políticas Sociales, Raimundo Ruiz Escudero.
Hable con su partido, colabore en la aprobación de los presupuestos de la Diputación Foral de Álava y habrán puesto los mimbres necesarios para acelerar las soluciones a estos desajustes. Si, como dicen, son decisivos para esta ciudad, hagan algo en este tema, que no sea solo protestar.
Por su parte, la Diputación Foral de Álava, consultada por esta emisora, responde que los presupuestos forales para este año contemplan partidas para reconvertir la residencia Beguía en centro para personas en exclusión social. Se habilitarán 14 nuevas plazas para este perfil y se destinarán también 2 pisos al proyecto Housing First, que ofrece a las personas sin hogar una vivienda individual, estable e independiente.
En las Juntas Generales de Álava, el alcalde de Ribera Baja y el presidente de la Junta Administrativa de Quintanilla de la Ribera han pedido cambios en el trazado del tren de alta velocidad que unirá Burgos con Gasteiz y que contempla una conexión con Miranda que supondrá, dice Amado Martínez de Iturrate, alcalde de Ribera Baja.
Se hace a través de un viaducto que parte de la entrada al túnel de Quintanilla, bordeando el pueblo de Ribabellosa, llegando en descenso a situarse al lado de la actual vía Bilbao-Miranda. Y a apenas 200 metros de las casas de Ribabellosa y muy cerca de donde el nuevo plan general prevé el desarrollo residencial del pueblo.
Dice que esto impedirá el desarrollo del municipio y tiene un impacto visual, acústico y ambiental elevado. Señala que es una condena más al mundo rural y en este sentido el presidente de la Junta Administrativa de Quintanilla de la Ribera, Jesús Castro, dice no entender.
Como las de la propia Diputación, así como se opuso al tema del trazado Logroño-Miranda que pasase por la Rioja Alavesa, en este caso no ha hecho nada. Entonces no entendemos.
Seguimos hablando de proyectos, aunque de otra índole. Como saben, la pasada semana se hizo efectiva la constitución del memorial del 3 de marzo. Hoy, EH Bildu se felicita por este paso adelante y pide al Gobierno vasco que destine a la Fundación los 600.000 euros que la coalición soberanista acordó con el Gobierno de Madrid en la negociación presupuestaria del pasado año. Y más peticiones nos deja el día. Esta del PP, que solicita que el Gobierno vasco duplique la cantidad de dinero que recibe Gasteiz en concepto de canon de capitalidad. En la actualidad son 10 millones anuales. Desde el año 2012, la capital alavesa ha recibido 105 millones de euros. Más asuntos. Conocemos ahora la iniciativa del Centro Educativo Gorbella Escola de Gopegui para mejorar la gestión de los residuos en el mismo. Su trabajo ha sido reconocido en el marco de la campaña de sensibilización denominada Mucho más de lo que ves, organizada por la Diputación Alavesa en colaboración con Egibide y la Asociación Arreman. Amets Gilde Paules, Arratsaldeon.
Arratsaldeon Danori. En Gorbella Escola han propuesto un contenedor rojo para recoger los residuos peligrosos y repoblar un bosque. Son las acciones más significativas entre todas las propuestas realizadas por los alumnos y que han sido merecedoras de este premio. Almuena Arrastio Lizondo, tutora del grupo.
Lan egin dute mordo bat, eta nik uste dut ba izan dela danaren saria, eta oso pozik daude.
La iniciativa, mucho más de lo que ves, se articula en torno a talleres formativos que son impartidos por personas con discapacidad intelectual. Trabajan como monitores ambientales. Han recorrido el territorio durante 4 meses y han formado a unos 250 alumnos de primaria en la reducción, reutilización y correcta separación de los residuos.
Krizon pozarekin ze naiz eta parte hartzen dugun lehenengo aldia izan urteak daramatzagu ba naturaren aldeko jarduerak egiten eta bueno ilusio handia.
Con ilusión han participado en la Gorbella Escola, donde todos los días trabajan a favor de la naturaleza y entre las actividades que desarrollan, las que más gustan a los alumnos son
Brigada Berdean parte hartzea dexente gustatzen zaie, zardura dute, gainera patioa luzatzen da 5 minutu, biltzeko eta hori, basoa jardue pilo bat gustatzen zaie, gure inguruko aritzetatik neurtzen dugu zenbat azten diren asteka, eta baita joaten gara noizean behin, ureztatzera eta zaintzera, beste urtetan landu ditugun zuhaitzak. Gustatzen zaie ere, berrera bilpena bultzatzeko antolatu ditugu ekotailerrak. People talking without speaking.
People hearing without listening. Plazara. José Antonio Marina. That
voices never change. 2 minutos de filosofía. Acabo de publicar un libro titulado Historia Universal de las Soluciones. Me parece que la gran tarea de la inteligencia es encontrarlas. Todo el mundo está preocupado por el futuro. Sin duda es imprevisible. Y sin embargo, sobre él sabemos una cosa con toda seguridad. Va a plantearnos problemas. Problemas de todo tipo. Personales y sociales, afectivos y económicos, teóricos y prácticos. Por eso parece sensato considerar el objetivo básico de la educación enseñar a nuestros chicos y chicas a enfrentarse con los problemas, a saber cómo se han enfrentado con ellos los científicos, los psicólogos, los empresarios, los políticos y, sobre todo, las personas felices. Pensemos, por ejemplo, en la adolescencia. Es una edad conflictiva en la que muchas personas se encuentran en un callejón sin salida. Eso es un problema, algo que nos cierra el paso. Enfrentarse a ellos exige un gran esfuerzo de la inteligencia porque no se trata solo de conocer la solución, sino de tener el ánimo para ponerla en práctica. Baltasar Gracián decía: de nada vale que el entendimiento se adelante si el corazón se queda. Enseñanza de estos 2 minutos de filosofía: debemos cultivar una inteligencia resuelta, es decir, que avanza con decisión, con resolución y soluciona problemas. Lo que llamamos esperanza es transformar una situación opresiva en un problema al que buscar solución.
Radio Vitoria, en Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Empate a cero ayer entre el Betis y el Deportivo Alavés. El Glorioso suma 28 puntos.
Lo cierto es que cualquiera de los dos equipos pudo ganar ayer en el Benito Villamarín. Quizás Ibera fuera el mejor con el Deportivo Alavés, con dos paradas que significan puntos para un equipo que pelea por la permanencia. Y el Deportivo Alavés estuvo muy bien según arrancó el partido en esos primeros minutos y sobre todo a partir del minuto 80, que fue cuando le metió el miedo al Betis. En definitiva, un empate, el Alavés suma un punto más en un campo complicado y lo mejor, que ya son 11 sobre los puestos del descenso. Ahora mismo el Alavés ocupa la 12ª posición con 28 puntos, el Cádiz suma 17, el Granada 14 y el Almería, pues prácticamente descendido, diría yo, tan solo suma 8 puntos. Tras el partido, el míster Luis García Plaza destacaba la competitividad de este equipo del Deportivo Alavés y resumía este 2024. Son 7 partidos con 3 victorias, 3 empates y solo una derrota.
Y es verdad que los primeros 20 minutos de la segunda parte han podido ponerse por delante. Ha estado Sibera enorme. Sin embargo, me ha gustado que el equipo ha terminado en su área, teniendo corners, teniendo algunas jugadas, una ocasión de Charlie. A nosotros es un punto positivo, sobre todo con el puntaje que tenemos, ¿no? Ya tenemos 28, seguimos ahora este año, llevamos de 7 partidos, 3 victorias, 3 empates y una derrota. Es una media increíble, o sea que a seguir. El equipo compite muy bien, con tus defectos y nuestras virtudes y nuestros defectos, pero muy orgulloso de lo que hacen los chicos.
Pedí ayer Luis García Plaza enlazar ese empate con una victoria el próximo sábado en Mendizorroza ante el Mallorca. Y ayer en el 11 titular pocos cambios. Entraba Rubén Duarte en ese lateral izquierdo tras las molestias de Javi López. Y quizás Alex Sola fuera uno de los jugadores más desequilibrantes en el día de ayer. Lo lleva siendo durante varias semanas, una situación que ha llevado a Carlos Vicente al banquillo, que acumula dos suplencias consecutivas, la primera ante el Villarreal, la de ayer ante el Betis, pero esa competencia, dice Carlos Vicente, hace mejor al resto de compañeros.
Sí, sí, pero bueno, eso es lo mejor que le puede pasar a un equipo. Yo creo que la competencia es básica en cualquier plantilla. Creo que es lo mejor que nos puede pasar a todos los jugadores, porque eso te hace apretar, ser mejor, los internos más fuerte. Bueno, al final creo que todo es positivo en ese sentido y muy contento por cómo está riendo, por ejemplo, Alex en mi posición. Y bueno, creo que eso es lo que tiene que tener un equipo en todas las posiciones y disfrutar también de esa competencia, que es muy buena.
Y en baloncesto, la Copa del Rey se la ha llevado el Real Madrid.
Es su 29ª Copa. Ayer, tras ganar al Barcelona 96-85 con un Vincent Poirier estratosférico, con 17 puntos, 32 de valoración. El MVP fue para el Facu Campazzo y el equipo de Chus Mateo, que salió ayer campeón de la Copa del Rey disputada en Málaga. Mientras tanto, en Baskonia, vacaciones competitivas. Hasta el 1 de marzo no volverá a jugar. Esta semana, 5 jugadores se marchan con sus selecciones. Cody Miller, McIntyre, Banja Marinkovic, Mike Kotsar, Sander Rajeste y Nikos Rokavopoulos. Antes, el sábado, el Baskonia celebró un entrenamiento a puertas abiertas y hoy hemos escuchado a Dani Díez reflexionar sobre estos días. Nos decía que le vienen bien al equipo para oxigenarse, para corregir situaciones de partido y para coger fuerzas, porque se vienen unos meses de muchísima intensidad. El equipo tiene que estar en el playoff de la ACB y también en el de la Euroliga.
Las claves yo creo que van a ser seguir ganando en casa, eso va a ser fundamental los partidos que quedan, aquí con el apoyo de nuestra gente, y fuera pues intentar pues ser igual de sólidos que hemos sido hasta ahora, ¿no? Hemos ganado en canchas muy complicadas, como la de Efes, Estrella Roja, Berlín, bueno, me vienen así a la cabeza esas, Asbel incluso con muy pocos jugadores que estuvimos, así que yo creo que esa es la fortaleza del equipo, pelear cada partido a tope.
Y en pelota ha finalizado ya la liguilla del parejas. En el primera, Jacay Mariez Currena y Pello Echeverría y Zabaleta ya están en las semifinales. En el Serie B está también en semifinales el Alavés Arkaitz Ezkuza junto a Egiguren y la pareja formada por Aguirre e Iztueta.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Mañana a las 7:30 de la tarde en la parroquia San Miguel Arcángel se celebrará la misa funeral por Manu Sagastume. Fallecía el sábado a los 78 años, fundador y director del coro Araba y miembro desde su creación de la Capilla Peña Florida. Sagastume estuvo ligado durante toda su vida al mundo coral.
Yo tengo una foto de un Europa Cántate en Pigs dirigiendo yo al coro Araba en Hungría. Y en la foto se aprecia, en primera línea están cantando Juanjo Mena, Carlos Mena, David Sagastume, mi hijo, que también es cantante profesional, Cholete, y yo estoy al frente de esto. Esta gente me está obedeciendo a mí.
Hoy a las 11 de la noche Radio Vitoria reemitirá la charla que Txerra Díez Unzueta mantuvo con Sagastume en el año 2017. Así acabamos. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte. Zaindu.